Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, nuestros auditores de nuestra radio Universidad de los Lagos, su radio, la radio que busca que viajemos por el pensamiento, por el análisis, pero también por la muy buena música. Y encontrándonos en esta tarde de día jueves, en este programa que usted ya lo ha hecho su habitual, sin duda, El bueno, el malo y el feo. Y vamos a saludar de inmediato a nuestros compañeros acá en los estudios, a Cristian Tejeda. Cristian, ¿cómo estamos?
Bien, Marcelo, ¿cómo estás tú?
Muy bien, con mucha alegría, con mucho ánimo. Y a Martín Quintana, Martín.
Hola, buenas tardes. Un cariñoso saludo a ustedes y a los auditores que nos están escuchando tras los micrófonos.
Y nos falta un tercer mosquetero.
Que nuestro colega y amigo Rodrigo Lagos debe andar ahí sumido en alguna actividad reñida con la moral y las buenas costumbres.
Eran sus deseos.
Ojalá que sea en una actividad gozosa, llena de placer.
Y, sí, Rodrigo, bueno, Lagos debe ser así.
Sí, no, él nos avisó que no podía estar hoy día. Y bueno, solo desearle éxito en las gestiones que está realizando.
Ya. Y bueno, y algo parece que se intuye de lo que va a ser la temática de este programa de hoy.
Algo se intuye. Primero, yo creo que ya se habrá dicho probablemente por estos mismos micrófonos, pero queremos sumarnos también a una noticia positiva para la institución, y es que se haya confirmado, ¿verdad?, que la Comisión Nacional de Acreditación nos ha acreditado finalmente por los 4 años que deseábamos.
Genial.
Entonces, arrancando justamente de esa noticia, es que nos hemos puesto a discutir acaloradamente con nuestros contertulios previo al programa, para poder definir en la línea que hemos venido haciendo, ¿no es cierto?, desde el primer capítulo hasta ahora, la vinculación entre algunos sucesos de actualidad, para luego teorizarlos un poco, sin entrar en gravedades académicas, sino simplemente como una aproximación conceptual a las ideas, y luego explorarlo desde su representación en algunas obras de producción cultural. Entonces, el tema que en relación justamente al proceso de acreditación en que nos vimos todos involucrados y que finalmente se corona con esta conquista de los 4 años, quisimos reflexionar en esta ocasión sobre el tema del deseo. El tema del deseo, el tema del placer, el tema del gozo, ¿no? Justamente estamos
en gocemos, una, celebremos los 4 años.
Estamos en un momento.
Un gozo en el alma.
En un momento en que aquello que fue construido como un deseo, ¿no? Es decir, todos trabajamos deseando que nuestra institución sea una mejor institución y que por lo tanto dichos avances sean reconocidos por los dispositivos públicos que hay para eso, en este caso la CNA, ¿no es cierto?, y todo su rollo de calidad. Y entonces resulta que aquello que fue deseo y que nos movió en la construcción de un buen informe de autoevaluación y de un buen proceso de escritura y de discusión en los informes y luego en el recurso de reposición, en fin, Se ha traducido hoy ya no en un deseo, sino que en la materialidad del deseo y por tanto en el gozo, en el placer. Y hemos estado estos últimos 2-3 días, ¿no es cierto?, muy contentos, muy satisfechos del trabajo realizado y en un estado de cierta embriaguez con la alegría, ¿no? O sea, creo que...
¿De cierta?
Sí, sí.
¿O de real embriaguez?
No, lo que pasa es que... No, yo me refiero a una embriaguez metafórica, Cristian.
Yo no.
Aguántate la sed. Lo que pasa es que es interesante esa transición, y aquí ya de frentón nos metemos en el tema. Es interesante la transición entre deseo y placer, ¿no? Porque finalmente... creo que el deseo es una situación previa, ¿no? Es una preparación para. Y el placer y el gozo que nos produce aquello que deseamos y, por tanto, la posesión de aquello que deseamos, se construye esencialmente en la conquista, ¿no? O sea, logramos conquistar nuestro objeto del deseo. Y esa transición me parece fundamental, sin perjuicio de lo cual, y aquí viene tal vez un primer punto para debatir, sin perjuicio de lo cual es posible que a veces nos haga sentir placer cosas que no necesariamente deseábamos previamente, ¿no? Caso sí, el de la sorpresa, ¿no? Una sorpresa, una buena sorpresa, una buena noticia. O sea, algo que no esperábamos y que, por tanto, al no esperarlo, no lo deseábamos. Y de pronto aparece en el escenario de realidad una situación. Que no es el caso de la acreditación, insisto, porque eso sí que lo deseábamos, ¿no? Y, por tanto, la materialidad, la alegría que hoy se produce es consecuencia del sentimiento de justicia que hay detrás de este tema. Y también de la idea de que, bueno, finalmente logramos aquello que deseábamos. No sé, ahí como primera piedra para poder empezar la conversación. Te veo con cara de debate, Cristian Tejeda.
No, lo primero que hay que decir que es bonito hablar sobre el tema del deseo porque es algo que nos ocurre todos los días, ¿no? Quizás a cada momento. A cada momento decíamos alguna cosita, ¿no? Un chocolate, ¿no? O decíamos cosas más grandes, ¿no? Por lo tanto, es algo que está, podríamos decir, entre comillas, porque yo no creo en eso, dentro de lo que se podría llamar la naturaleza humana, ¿no? O sea, el hecho de que a cada rato, a cada momento, estamos deseando y muchas veces ese deseo lo proyectamos hacia adelante, ¿no? Decíamos eso, que no solo se puede conseguir en 3 años más, en 4 años más. Quizás en 4 años más estaremos deseando tener 5 o 6 años de acreditación. Esperemos que eso sea así.
O sostener los 4.
Oh, claro, sostener los 4. Pero decíamos más, po. Claro, claro. Sin embargo, mi cara de inquisidor iba por el hecho de que, bueno, voy a utilizar mis vetas filosóficas en este caso. Y me interesa el tema del deseo porque, bueno, lo sostiene uno de los autores favoritos dentro de la filosofía, que se llama Baruch Spinoza. Pero dentro de la historia de la filosofía hay también, y del pensamiento, hay también una distinción que es bastante útil para entender el deseo, que es el deseo como producción o el deseo como carencia. Y por eso mira con esa cara inquisidora a mi estimado contertulio Martín Quintana, porque siento que sostiene una noción del deseo que tiene que ver con la carencia, ¿no? Con hay afuera un objeto el cual nosotros deseamos y cuando nosotros lo alcanzamos sentimos gozo, sentimos placer, pero en ese momento se acaba el deseo, se acaba finalmente el gozo, porque ya tenemos el objeto del deseo. Yo por mi parte me adscribo, y siento que es así, a la idea del deseo como producción, porque finalmente todo aquello que deseamos está en la línea de producir aquello que deseamos, pero eso significa de alguna manera que el deseo, aquello que nos lleva hacia allá, está al interior de nosotros, ¿no? Cuando hablamos de deseo desde el punto de vista de la carencia, estamos hablando de un deseo que está en el objeto, que está afuera, ¿no? Y a mí me parece que el gozo, el deseo, es algo que produce realidad, que produce dicha, que produce todos esos elementos.
Y que si... para aclarar, porque siento que tampoco estamos tan distanciados, pero para aclarar,
sí lo estamos.
Para aclarar tu concepto o tu planteamiento, que probablemente no es tuyo, debe ser de algún autorcillo.
No, es mío, es mío. Bueno, todo es mío.
La pregunta es, en esta lógica de la carencia o en esta lógica de la producción, ¿qué hace suponer que efectivamente que aquello que deseamos y de lo cual somos carente desaparezca una vez que ya lo poseemos, ¿no? O sea, yo tengo la impresión de que efectivamente la condición de desear, somos sujetos deseantes. Hay un planteamiento hegeliano que hace referencia a las conciencias deseantes, ¿no? Y en ese sentido, una de las condiciones que humanizan la reflexión es justamente la idea de que el ser humano es una conciencia deseante y no necesariamente deseante como los animales de aquello que se come, sino que claro, deseante en el sentido amplio de la palabra. Y por tanto, tengo la impresión de que en esa expresión polar, binaria, simplificadora, que plantea la posibilidad del deseo en una doble vía, desde la carencia o desde la producción, creo que esa producción binaria no logra recoger el hecho de que aun cuando poseamos algo de lo cual éramos carentes, luego nos siguiéramos deseándolo, ¿no? Es decir, siempre vamos a ir produciendo deseos en relación a lo que no tenemos o también en relación a lo que ya poseemos. En este caso, por ejemplo, la acreditación de 4 años, no la teníamos, ahora no la tenemos. O sea, ahora ya la tenemos. Aquello que carecíamos, no implica que el hecho de que ahora la tengamos nos obliga necesariamente a empezar a desear otra cosa. Simplemente nos sitúa en el propósito de disfrutar aquella conquista y desear que se sostenga, ¿no?
Ahora, ¿podemos nosotros, según ustedes, clasificar nuestros deseos desde distintos ámbitos? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un deseo económico de lograr un bien, que ese bien supuestamente me va a dar una satisfacción, un bien de consumo, lo que ocurre muchas veces hoy en día. Pero ¿qué ocurre?
Marcelo y sus preguntas.
Pero ¿qué ocurre, por ejemplo? No voy a poder preguntar nada. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con lo que la sociedad en general también atribuye al deseo y que prácticamente es como algo pecaminoso, como algo del lado oscuro, porque el deseo puede tener la connotación de avanzar en metas del ser humano intrínseco a él, pero desear aquello que le es prohibido, sin caer en religión ni sin caer en lo moral? Entonces, yo me estaba preguntando esto porque siempre recuerdo que a veces las personas tienen que faltarles ese algo para valorizarlo, y que lo tenían, que era su deseo, que era su bien, pero lo perdieron. Y me acuerdo siempre de un gran filósofo existencialista, Soren Kierkegaard, que él dijo una frase que a mí nunca más se me olvidó.
¿Existencialista cristiano?
Ya, cristiano. Le leí a los 14 años.
No de la corriente existencialista de verdad. O sea,
de verdad, ya.
De verdad. Pero mira,
al tiro.
El hombre tiene la verdad.
Un juicio. Bueno, y él dijo, está tan inspirado y me corta con un racionalismo. Y él dijo que el ser humano tenía que llegar al fondo del abismo para que le crecieran las alas.
Yo creo que, bueno, tengo la impresión de que estamos en una sociedad en que efectivamente, a propósito de tu introducción, Marcelo, se ha banalizado un poco la profundidad del concepto de deseo. O sea, creo que la sociedad de consumo en la que nos encontramos, y en este sentido los publicistas deben ser uno de los máximos arquitectos, ¿no es cierto?, de la producción del deseo de consumo, es finalmente una banalización de una condición que es mucho más profunda y que tengo la impresión de que define al ser humano. O sea, realmente yo soy un convencido de que el ser humano es un sujeto que opera sobre la lógica de sus deseos, ¿no?
Claro.
Aun cuando esos deseos no sean necesariamente los deseos que socialmente son compartidos, ¿no? Pero claramente la sociedad de consumo te hace, y esto Baudrillard lo denominaba simulacro también, ¿no? O sea, esta idea de que vas a poder resolver algunas cuestiones de fondo a partir de cuestiones que no necesariamente están a la altura de aquello que te produce ese vacío en la lógica carencial que planteaba Cristian al comienzo. Yo deseo una tele, ¿no? Voy y me compro una tele y resulta que, claro, que resuelvo momentáneamente la carencia que supuestamente había, y sin embargo ya no va a ser solo la tele, sino que va a ser seguramente algún otro artefacto que me va a hacer más bien asimilarme a esa clase a la cual me quiero parecer, ¿no? Entonces, creo yo que ahí se banaliza un poco la cosa. Lo otro, siento que es imposible hablar de deseo sin tocar los aspectos morales, sobre todo en la lógica que tú le planteas, que tiene que ver con aquello con desear lo prohibido, con desear lo prohibido, con desear aquello que ya no tengo o con aquello que nunca tuve, ¿no? Necesariamente ahí estamos creo yo, prisioneros socialmente también de una manera de concebir el deseo y de una manera castradora tal vez de concebir el deseo, ¿no?
De hecho, estando de acuerdo y también teniendo mis diferencias eso sí, lo contrario también, nunca quedas mal con nadie,
claro.
No, pero
ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.
Exactamente, eso es lo que pienso yo, gracias.
No, eso es lo que pensaba Merino, claro. en el tiempo de la dictadura, claro.
No, el hecho es que yo pienso que justo el punto donde llegaste es tremendo, ¿no? Porque pensar el deseo no es pensar en algo neutro, ¿no? Si pensamos, yo creo que detrás de la condición del deseo como carencia hay toda una teología de fondo y hay toda una tradición de fondo, ¿no es cierto? Deseamos aquello de aquello que somos carentes, pero cuando ya lo tenemos deseamos otra cosa y deseamos otra cosa. Tú mismo dijiste, ¿no es cierto? La esencia del hombre, la esencia de las personas.
Somos sujetos deseantes.
Pero detrás de eso, que lo comparto, que somos sujetos deseantes, el pensar en la carencia nos circunscribe precisamente a la tradición judeocristiana y precisamente a la concepción que nace del deseo desde Platón, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando me recuerdo al banquete de Platón, ¿no? Y en el banquete de Platón dice el filósofo, ¿ah? ¿Es acaso Eros de tal naturaleza?
¿Durante o después de la orgía?
En medio de la orgía. ¿Es acaso Eros de tal naturaleza que debe ser el amor de algo o nada? Y aparece ahí un comentario de no sé quién será. Igual que el significado de ser padre o madre implica la presencia de un hijo, o de ser hermano u otro hermano, el significado del deseo implica algo deseado. Pero Eros desea y ama algo cuando no lo posee, pues se desea aquello de lo que es falto, ¿no? Finalmente deseamos, y detrás de ese deseo hay una teología, de ese deseo como carencia hay una teología que funciona de fondo, ¿no? Y que es la teología de la tradición judeocristiana. Finalmente deseamos, somos carentes. Finalmente lo último, lo final que nos puede hacer que nuestros deseos sean por fin satisfechos es algo que no está en esta vida, es algo que está superior a la vida, ¿no? Y es una concepción muy común que tiene la gente, ¿no? Dios finalmente será el que aplacará todo este deseo y finalmente es la virtud y es el fruto de lo que estando en vida, sucede después de la vida, ¿no? Deseamos a Dios, deseamos transitar hacia Dios, deseamos ir hacia allá. Y en ese sentido, la carencia, el deseo como carencia, oculta todo ese todo este telón de fondo que está, donde está inmiscuida la tradición judeo-cristiana. Y en ese sentido, cuando yo te hablaba de... No se trata solamente de una distinción binaria, ¿no? Cuando te hablaba de deseo como producción, yo creo que sí, el hombre es deseante. Dice mi estimado amigo, amante, Baruch Espinosa, que el deseo es la esencia misma del hombre en cuanto es concebida como determinada a ser algo, ¿no?
Hoy día usted llegó lleno de torpedos aquí.
Llegó preparado.
No, sí, fue eso nomás, que el tema del deseo a mí realmente es un tema súper potente. Y en realidad esas dos concepciones que existen, deseo como carencia y deseo como producción, es algo que a mí me llama la atención, que me permite interpretar un poco el mundo. Y el deseo como producción nos invita a pensar que el deseo no está fuera de nosotros. Es precisamente eso lo que quería llegar. El deseo es algo tan esencial,
intrínseco
al humano, que lo hace accionar, ¿me entiendes? ¿No? Lo hace ir hacia
moviliza.
Allá. Lo moviliza en una determinada dirección, pero a una determinada dirección que no tiene que ser nada, ¿no? Porque finalmente cuando Nietzsche habla también sobre el deseo, finalmente nos lleva hacia el nihilismo, ¿no? Y desear... desde el punto de vista cristiano, el cristiano prefiere desear...
la salvación.
Claro. Y ese tema es como...
Sí, no, a mí me parece interesante esta idea de que finalmente el deseo... o sea, la idea de suponer que el deseo está fuera de nosotros y por tanto lo podemos conseguir a partir de del consumo, por ejemplo, es justamente colocar en suspenso la condición deseante del ser humano, digamos. O sea, y por eso que nunca estamos satisfechos con aquello que consumimos. Porque si es que lo consumimos, nuevamente lo vamos a querer consumir. Y en ese sentido...
Y va a venir otro estímulo mayor.
Y va a venir otro estímulo mayor, o vamos a querer ya no la tele, sino que la lavadora, y ya no... qué sé yo.
Pero mire esa
comparación. Pero justamente, o sea, lo que yo concuerdo y que me gusta esa mirada que tú haces, Cristian, es la idea de que finalmente, que igual es bien patético finalmente, ¿eh? Pero lo que nos hace, lo que nos mueve es una cuestión que está dentro y que tiene que ver con el deseo que, desde la perspectiva de la producción que tú señalas,
claro,
y que irremediablemente no será satisfecho, ¿no? Porque la medida en que esa condición interna es satisfecha, entonces desaparece la posibilidad de reproducirlo y producirlo y reproducirlo. Por tanto, esa idea patética a mí me resulta bien coherente con la naturaleza finita del ser humano, ¿no?
Claro.
O sea, esta idea de que estamos aquí camino a la muerte y que no cabe duda alguna de que vamos a morir, es una idea también muy, muy patética. O sea, patética en el sentido movilizador del término.
Claro. Del pathos.
No en el sentido triste, agotador, ni desesperanzador. Claro. Sino simplemente en una condición. Bakhtin tiene una definición interesante de lo patético, ¿no? O sea, esta idea que de algún modo nos moviliza, nos hace estar incómodos, esta incomodidad necesaria.
Claro, porque el deseo puede producirse en nosotros o también puede ser producido, ¿no? En esa idea que tú ibas, ¿no? Sobre los autos. No sé si hablaba sobre los autos, pero hablaba sobre electrodomésticos, ¿no?
Sí.
Pero si el deseo...
Es que los deseos.
Claro. Si el deseo es carencia del objeto, no se podría entender, por ejemplo, el hecho de que un personaje del 1800, por ejemplo, no pudo desear una lavadora, po, o no pudo desear uno de esos electrodomésticos, ¿no? Un personaje de hoy sí puede desear. uno de esos elementos, ¿no?
Claro.
Porque no existía.
Claro.
No existía, ¿me entiendes?
Sin duda tenía,
¿no?,
otro deseo de consumo.
Tenía otro deseo, lo que nos invita a pensar que el deseo es finalmente es producido, ¿me entiendes? ¿No? Lo producimos nosotros o como acción, o puede ser producido por medio de la sociedad, porque definitivamente los bienes materiales que,
lo que
nosotros
pasa es que
deseamos
está...
también pueden ser... El deseo de consumirlos también pueden ser
producidos. Está en nuestro marco de referencia.
Claro.
Está en nuestro marco de referencia.
Claro.
No podemos desear aquello que no está en nuestro marco de referencia.
Claro.
Y de acuerdo,
¿no?,
claro, a la época, al momento que se está viendo. Yo les quería invitar, estaba pensando en nuestros auditores, porque estamos hablando del deseo, pero yo los quería invitar a plantear el tema del deseo del hombre hacia la mujer, o de la mujer hacia el hombre, o ya con otras instancias de amor. Y estaba pensando...
¿Qué hora es?
Estaba pensando
quiero saber la hora para ver si se pueden hablar de esas cosas.
Estaba pensando en un maestro para mí, de cómo en palabras sencillas se puede llegar a algo tan cotidiano y expresar el deseo. Estaba pensando en Pablo Neruda cuando dice: mujer, blancas colinas, muslos blancos, mi cuerpo de labriego salvaje te socava y te hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Estaba pensando en ese deseo, que quería compartirlo.
¡Qué cursi!
Porque
no, está
es
bien,
la esencia.
Claro,
pero es como, aquí me están haciendo bullying, ¿eh?
Claro, no, está bien.
Ese
está
deseo
bien,
intrínseco del ser humano, sí, del amor, del deseo. Ahí les dejo.
Sí, mira, yo estaba acordándome a propósito de poesía, ¿no? Porque el tema del deseo y la poesía van muy de la mano. Me estaba acordando un poco de esta poetisa.
Pero si vas a leer, no. Recítalo como lo hizo nuestro estimado Marcelo.
No, pero es que yo no soy súper dotado como él, pues claro, no.
Ay, estima, entonces.
Amor que el pecho mío continente agita, continuamente agita, es dulce y es impío, y es más que una besita volátil y ligero, ay de su dardo fiero. ¿Quién consiguió victoria? Renueva, amada mía, renueva la memoria de cuando Atis ardía, tu dulce amor odiaba y Andrómeda estimaba. Este es un poemita de Safo, una poetisa griega, sí, antigua.
Oh, y con ese...
Bueno, oiga, ve que lo contagié con el tema del amor.
Está bien. Oiga, nos vamos a ir a una pausita
musical.
Vale. Entonces, ya que usted tocó el temita este del deseo carnal, ¿no? Digámoslo con todas sus palabras.
Carnal y con amor, sí, fusionó.
Sí, chino.
Sí, del amor ahí rudo entre humanos. Usted le puso hombre y mujer, pero también puede ser entre hombre y hombre,
no,
entre
por
mujer,
el supuesto,
mujer y todo lo demás. Vamos a escuchar un temita de Virus, Luna de Miel.
Thank you. cielo, luna de miel, luna de miel.
Muy bien, estamos de regreso entonces hoy en el programa El Bueno, El Malo y El Feo en Radio Universidad de Los Lagos, discutiendo con Cristian Tejeda y con Marcelo sobre el tema del deseo. Particularmente estamos discutiendo sobre el tema del deseo con extensión al placer, al gozo y a todo lo demás.
Y con el deseo que Rodrigo Lagos vuelva.
Y con el deseo íntimo de que Rodrigo Lagos vuelva aquí a su lugar de los días jueves. Lo que quería yo mencionar es que es primera vez a propósito del deseo entre seres humanos que veo a dos colegas besándose en un estudio de radio. Los quiero felicitar.
Claro, viva la diversidad.
Viva, claro, mientras está sonando Luna de Miel, de Virus allí. Bueno,
tú estás celoso,
Martín. Aquí pasan cosas en este estudio de radio. Bueno.
Mira.
Colegas, lo que quiero, o sea, lo que quería comentarles, y ya lo veníamos discutiendo hace un momento atrás con Cristian, antes de comenzar el programa, es que en esta segunda parte vamos a tratar de materializar estas reflexiones teóricas, media densitas sobre el tema del deseo, en una producción cinematográfica chilena de hace pocos años atrás, no recuerdo el año exacto. Es un cortometraje que está disponible en YouTube y que se llama El Tesoro de los Caracoles. ¿Sí? El Tesoro de los Caracoles es un cortometraje de 15 minutos dirigido por Cristian Jiménez y brevemente narra la historia de... además está situado en la región suraustral, está grabado en Punucapa, cerca de Valdivia. Los paisajes se nos serán entonces muy cercanos y narra una historia de ficción de un joven con alguna discapacidad intelectual que descubre bajo unas piedras unas joyas. Entonces él resuelve que esas joyas corresponden a un tesoro de unos caracoles que estaban allí Y aquí comienza, ¿no es cierto?, a desenvolverse toda una historia que pasa de ser una historia anecdótica a una historia policial, ¿no? En estos 15 minutos. Es una película real, no vamos a contar finales, ni mucho menos, pero sí vamos a plantear que hay una secuencia de la película. A ver, dos cosas quiero plantear antes. Uno, que esta película está basada en un cuento, no aparece explícito así en la carátula de la película ni en el afiche, se presenta como una fábula de Cristian Jiménez. Sin embargo, la historia está basada en un cuento de un antiguo libro chileno de los años 20 que se llaman Los cuentos de mi tío Ventura. En uno de esos cuentos de mi tío Ventura se narra una historia muy similar, donde aparece por primera vez en la producción cultural esta idea de una lluvia de berlines. Años después, hace algún par de años atrás incluso, hubo hasta una película de Hollywood que se llamó a sí mismo La lluvia de berlines o algo así, ¿no? Bueno, lo que ocurre en la película es que finalmente, para poder ocultar de alguna manera ciertos sucesos que allí ocurren y que pueden tener consecuencias policiales dramáticas, entonces la madre y el padre de este joven producen una lluvia de berlines, efectivamente. La madre se dedica a hacer miles de berlines y el joven que estaba detrás de la casa de pronto recibe un berlín en la cabeza que el padre le lanza del otro lado de la casa. Entonces el niño lo único que ve, el joven lo único que ve es un berlín que cae del cielo. Luego otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y empiezan a caer cientos de berlines al suelo y él se los empieza a comer vorazmente hasta que cae rendido, de drogado, narcotizado por los berlines, ¿no? Y esta situación de narcotismo en la que finalmente cae le permite a padre y la madre resolver, digamos, los asuntos que allí habían quedado pendientes. Esto no es el final de la película. Por favor, véanla, El tesoro de los caracoles, de Cristian Jiménez. Toda disponible, 15 minutos dura, y está toda disponible allí. Arrancamos con la conversación. Deseo, narcótico, berlines, excusas, placeres.
De todo ello. Yo creo que habría... Es difícil entrar al tema sin comentar algunos otros elementos de la película. El hecho de que la lluvia de berlines, por ejemplo, haya sido, digamos, un hecho satisfactorio para el joven y creíble para el joven de que estaba realmente lloviendo berlines, el hecho de que de esta discapacidad mental que tenía, ¿no? De repente él lo ve hacia arriba con ojos de gozo, con ojos de deseo y dice, bah, están lloviendo berlines. Claro. Y lo que había sucedido en este cortometraje es precisamente que el joven había cometido un delito, un acto del delito, ¿no? Y finalmente se quería ocultar por esto, ¿no?
Exactamente, padre y padre querían ocultarlo.
Lo querían ocultar, claro. Porque había un tesoro, claro, de por medio. Claro. Y resulta que cuando llegan los policías y quieren saber qué había ocurrido, y antes los padres habían ocultado el cadáver, todo esto. El joven, es que hay que contarlo. El joven, cuando le preguntan, dicen, sí, ocultamos el cadáver por ahí. Y los padres de alguna manera que eso ocurrió. Los padres de alguna manera aprovechándose del hecho de que el joven tenía algunas carencias mentales, produjeron toda una estrategia, vos. Toda una estrategia que finalmente culminó en el hecho de decir, ¿ves que mi hijo está hablando puras leseras? ¿Y por qué está hablando puras leseras? Porque finalmente cree que hubo una lluvia de berlines que eso,
no existe. Claro, exactamente. Fue una producción. Pero fue una producción. Porque igual aquí el tema del deseo opera también en una doble lógica. Por una parte, toda esta situación criminal se produce a partir del deseo, ¿no? se produce a partir del deseo. Aquello que este pequeño tesoro que había encontrado el niño, el joven en realidad, es deseado también por otra persona y se lo trata de arrebatar. Y en esa lucha entonces ocurre algo que finalmente desemboca en toda una situación familiar y conflicto que pudiera ser hasta delictual. Entonces, eso por una parte, pero por otro lado, toda la arquitectura de la solución que fue construida con genialidad por parte de la madre, porque no fue el padre era un ejecutor, pero la madre es allí la pícara, ¿no? La madre es la que conoce a la perfección a su hijo, y el espectador no tiene idea por qué la madre está haciendo berlines en un momento de tanta tensión, ¿no? Y finalmente todo resulta encajar cuando la madre sabe que su hijo lo que desea permanentemente y sin coto ni medida, porque es un deseo que no logra satisfacción sino hasta el derrumbe de la conciencia, es comer berlines, ¿no? Entonces le produce esta idea de lluvia de berlines. Quique, que se llama el personaje, se come todos los berlines, o sea, no para de comer berlines hasta que pierde la conciencia, ¿no? Es así de simple. Entonces, a mí me resulta bien interesante la posibilidad de leer este corto en clave deseo. Creo que por ahí va también un poco la interpretación que podemos hacer.
Producción de deseo, ¿no? O sea, ahí está apareciendo precisamente...
Se produce el deseo.
De producción del deseo. Claro. Pero también ni siquiera hay un triángulo ahí, ¿no? Hay como... Puedes ver como 5, 6, 7 enfoques o perspectivas del deseo, ¿no? Anotaba, está el deseo primero del niño que no lo reten, del
claro.
niño joven que no lo reten.
Claro.
Por lo tanto, porque había perdido unas lanas, ¿no? Entonces, en su enojo, encuentra un tesoro. Y va corriendo donde la mamá y le muestra el tesoro, y él espera, su deseo es que no lo reten por haber perdido las lanas. Y justamente el tesoro, todos quedan con el tesoro ahí como, oh, con esto somos ricos, ¿no?
Claro, el deseo. Entonces, también de cambio.
El deseo de cambio. Y está el. ¿Y cómo será esta producción del deseo al final del cortometraje? Que, claro, está la idea, ¿no es cierto? Está la idea de que se ha cometido un homicidio y el joven niño, ¿no es cierto?, jura de guata. Y también se lo dice a los policías, ¿no? Les dice, no, si el cadáver está ahí, si nosotros mismos lo... Y toda esa producción, producción del deseo de que eso que está contando sea verdad, se transforma, ¿no es claro. cierto?, mediante, la puesta en juego de la estrategia de la madre, ¿no? Que es como... El deseo de la madre es el deseo de que eso no se sepa, ¿no es cierto? Y por eso produce.
Y quedarse el deseo con el tesoro.
Y quedarse con el tesoro, ¿no?
O sea, que al hijo no lo tomen preso, quedarse con el tesoro. Es decir, hay todo un engranaje complejo de deseos en el personaje de la madre. Que es Doña Santos, cuya actriz es Luz Jiménez, la gran actriz chilena Luz Jiménez. Sí.
Oye, estaba pensando cómo esto, trasladarlo al ámbito de todo deseo, cuando. Pensando en este personaje de este niño, esta lluvia de berlines, ¿cómo el deseo, cuando es deseo, pienso yo, y se vislumbra con una ansia y una tremenda, podríamos decirlo como, casi con un poder de desear algo, nos puede llevar a caer en esta magia de la inconsciencia? Lo veo tan alegórico esto yo, que independiente que el niño sea o el joven tenga una deficiencia, pero las personas cuando caemos en un deseo, racionalmente sabemos a veces que no, pero está la inconsciencia que nos lleva a hacer que sí. Estaba trasladándolo eso.
Es que cuando hablábamos al comienzo, por eso la magia tiene su trasfondo, ¿no? Porque si lo remitimos a esto que hablábamos del deseo como carencia de parte de la tradición judeo-cristiana, ¿no? Está la magia de que finalmente nuestros deseos y todo aquello que no pudimos cumplir en esta vida se podrá cumplir en una vida superior, ¿no? En la vida supraterrena, donde vamos a tener todo el gozo, el deseo y el placer que Dios nos puede entregar. Aquello que no pudimos hacer acá, en la vida verdadera, pero que también nosotros tenemos que actuar de cierta manera para poder alcanzar eso, ¿no? Y detrás de eso hay una producción que es casi en términos... No me gusta ocupar la palabra maquiavélica porque... no sé si es maquiavélica porque creo que Maquiavelo decía otras cosas, por eso no me, creo que está mal entendida esa frase, pero
estado,
¿no es cierto?
Estado.
Y lo mismo puede pasar en como en esta vida, en esta producción social, por ejemplo, de pensar que estamos en democracia, ¿no? Estamos en democracia. La idea producida es el deseo de que estamos en democracia cuando en realidad lo vemos inmanentemente, cuando lo vemos el deseo ahí, en realidad, si analizamos bien la sociedad, decir que estamos en democracia es casi un mito, ¿no? Es casi un mito. Pero que se cree, que se valora. No, si estamos en democracia y por lo tanto podemos hacer esto, finalmente no podemos hacer en sociedad aquello que supone que podíamos hacer porque no estamos en democracia, ¿me entiendes o no?
Claro.
Y ahí hay un deseo, ¿me entiendes o no? La imagen de un deseo como carencia también, ¿no? Y por eso digo que hay una suerte de imagen, entre comillas, maquiavélica detrás de todo esto. Entonces... ¿Eh?
Sí, yo estaba pensando a propósito de las contradicciones. Hay un pequeño libro que editó hace muchos años la editorial LOM, en estos libros rojitos que se llamaban Los Libros del Ciudadano. No sé si conocen la colección. Unos larguitos así, medio rectangulares, Libros del Ciudadano, que costaba muy barato. Sí. Yo no sé si es que todavía está saliendo más números de esa colección. Hay
la colección donde salía el libro de Tomás Mulial, El Consumo Me Consume.
Por ejemplo, sí. Claro. Y el que quería yo mencionar es uno de Mark Twain, un escritor
¿inglés?
Americano, Estados norteamericano, Unidos, sí. Que se llama Cartas desde la Tierra. En este texto, que es un texto que estuvo censurado en Estados Unidos durante muchos años, es una historia bien interesante porque Mark Twain lo que hace es representar la amistad y complicidad entre los tres arcángeles, ¿no? Entre Miguel, Gabriel y Lucifer. Entonces, como los tres son arcángeles, y resulta que Dios...
El bueno, el malo y el feo.
Dios se había enojado con Lucifer y lo expulsa del paraíso por un día celestial. Entonces Lucifer, bueno, dice que va a ir a conocer esta creación, ¿no? Que es la Tierra, y se viene exiliado por un día a la Tierra. Y resulta que este libro contiene las cartas que Lucifer le envía a sus colegas, ¿no? A Miguel y Gabriel, para mantener contacto, qué sé yo. Y las cartas son muy graciosas, son durísimas. De hecho, el libro estuvo censurado un montón de años, mucho después de que Mark Twain se murió, permitieron que circulara. Porque el cuestionamiento que hacía Lucifer decía: oye, es muy curioso este personaje humano, el que está acá, porque lo que más desea es justamente lo que tiene prohibido en la vida eterna que supuestamente por la cual reza, ¿no? Es decir, él va a misa todos los domingos y no le gusta. Canta cancioncita religiosa y tampoco le gusta. Y lo que más desea, que es el sexo y lo que le hace placer y comer como cerdo y celebrar permanentemente, todo eso está asociado al castigo y al infierno. Y se supone que aquello que va a encontrar en la vida eterna y para lo cual hace mérito, es decir, el cielo, es justamente aquello que no le gusta. Ir a misa, cancioncita y todo lo demás. Entonces, es una crítica muy ácida también a la sociedad. Es interesante ese libro.
Es que finalmente el deseo, bueno, desde mi perspectiva es producido porque tiene que ver con el cuerpo, ¿no? No tiene que ver con estas circunstancias ideales de una vida supraterrena que ni siquiera sabemos si va a llegar, pues, ¿no? El deseo está intrínsecamente unido al cuerpo, ¿no?
La carnalidad,
en el afecto,
verlo por
en
ti.
El tocarnos, como cuando nos besamos. Con la...
¡Qué asco! A ver, yo no voy a escuchar eso.
¡Qué asco!
Y espero que nuestros auditores no escuchen eso. Pero por eso mismo, el tema de lo que planteaba yo hace un rato antes de la primera pausa de esto de la poesía, del ¿qué manera de reflejarse mejor esto con los libros de literatura? Por ejemplo, el deseo, el anhelo, lo prohibido. Aquí tenemos, por ejemplo, uno, Cumbres Borrascosas, Emily Brontë. Un libro adelantado para la época y que justamente, como toca un tema de un deseo prohibido, causó revuelo, causó una revolución ahí. Nos estamos acercando a la hora, estimados
Perfecto,
amigos.
Ha sido una buena conversa.
Exactamente. Esperamos nomás y deseamos que vuelva de sus deseos cochinos Rodrigo Lagos. Y que los pueda saciar, claro.
Y de sus placeres gozosos.
Claro.
No, está bien, buena conversación. Yo creo que quedan hartos temas lanzados aquí. Me parece que esta idea de la producción del deseo es una idea interesante que a mí me vincula también mucho con lo que estamos trabajando en algunos cursos con esta condición o con esta idea de Paulo Freire de la vocación ontológica del ser humano por ser más.
Claro, ¿no? esa es la idea.
Esa frase potente de Paulo Freire, ¿no? Y que no dice relación con el tener más, sino que dice relación con la inquietud. Dice relación con la sensación permanente de inquietud con la que tiene que estar el oprimido para poder finalmente cumplir con su tarea histórica, que es su liberación y la liberación del opresor, ¿no? Que es una idea muy bonita de Paulo Freire y que ya la podemos discutir en clases con los estudiantes y con los colegas. Sin Así duda. Que, bueno, bien, súper conversa.
Así es, Rodrigo. Ah, Rodrigo, que estás.
Rodrigo que está por ahí.
Y a nuestros auditores.
Pero vámonos con el tema musical, antes de irnos
con un tema musical. Y desde ya, muchas gracias por la sintonía. Ustedes lo convocan.
Soda Stereo, Persiana Americana.
Oh, qué buen tema. Chao, chao, nos vemos.
Chao, que estén bien.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.